Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Los saludamos desde la sede central centralística del Ministerio del Amor. Nos escuchan desde la emisora de Spreaker o Radio Garden.
¿Qué está pasando?
Estamos tratando de ser organizados. Saludo a mi mesa de trabajo, Daniela y Daniel, doble D.
Hago la salvedad, es que tiene un guión.
Cada cosa está escrita en un papel distinto, en un lado, revés.
No hay pobreza, hay improvisación.
Pero es que gracias. Yo creo que hay un límite entre ser creativo y ser como...
Le damos las gracias a Nelson por ser... A Nelson y a Mario, hoy tenemos doble conductor.
Se necesita doble paciencia.
Totalmente, para ser control master de esta obra de arte. Pues nos están pidiendo que seamos más animados, entonces aquí estamos aplicando los cambios.
¡Yupi!
¡Yay! Entonces, pues esperamos que pasen.
Somos tan animados que Nelson se va.
Esperemos que este no sea nuestro último programa.
Esperemos que así no sea, o sea, esperemos que pasen una buena hora, lo disfruten. Nuevamente darle las gracias a Sebastián por permitirnos, director de la emisora. Y pues ya, iniciamos.
La voz de Daniel de Asa te lleva a la mala hora.
Guerra nuclear infinita en mi cabeza. Los autómatas se dejan y Garoña va a explotar en mil pedazos cada pieza. Siente el frío desde ahí para...
Bueno, hoy estamos dispuestos a tratar de ser más felices, como siempre, entonces deseamos que ustedes también sean felices. La cuestión es esta, más o menos tenemos dos márgenes importantes, vamos a actualizarlos en las noticias noticiosas noticiantes con respecto a la literatura en pleno 2020. Esto cada vez se hace más difícil. Y vamos a hablar de literatura y drogas, que es lo que estamos manejando desde nuestra página, desde nuestras redes sociales como Literatura UR. Lo que estamos buscando en este momento es promover el mes del vicio, que es el programa...
O sea, no que se promueva el vicio en el mes, sino que se lea sobre...
Que se lea con vicio.
No.
¿Vicioso?
Que se lo haga viciosamente.
Sobre el vicio.
Que se lo haga.
Y sobre el vicioso. No. Esto tiene que ser de todas maneras family friendly.
Evidentemente. Entonces yo creo que entramos con 1984, nuestra sección indicada para noticias noticiosas, noticiantes.
La contaminación. No hay deshielo, no hay deshielo.
Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. llega a la mala hora 1984.
Bueno, en las noticias tenemos principalmente la gente se muere y la gente cumple años, al parecer.
Esos son dos principios de la naturaleza.
Literalmente. Entonces, principalmente, primero, se nos murió Tolkien Jr. Es muy triste.
¿Saben qué me había pasado? Yo no sabía que había un Jr. O sea, yo pensé que todo lo hacía él mismo.
Ah, o sea, Tolkien tendría como 200 años.
Yo juré eso, o sea, yo juré que el man había escrito todo. Y que lo nuevo era inédito, más no nuevo, ¿me hago entender?
O sea, pues sí, yo creo que fue así, ¿no? O sea, el hijo encontró un montón de cosas del papá.
Sacó una grapadora, organizó tres hojitas y se volvió famoso por ordenar.
Okay. Literalmente, por eso es famoso Tolkien Jr.
Pues yo no sabía, o sea, en verdad, cuando yo vi la noticia, yo veía como así que Junior.
95 años, joven el muchacho.
Sí, un pollo.
Isaac Asimov cumple 200 años de haber nacido, 2 de enero. Pues Asimov, creo que todos sabemos que el man era un desparchado y escribió unos libros de historia muy largos, que
no,
son
no
muy chéveres.
No, no eran tan largos. El libro, hay uno que es historia sobre Norteamérica, que son 200 páginas chéveres.
Ok.
Chévere, se lo recomiendo, es muy bueno, es muy juicioso.
Yo leí de él, el de Egipto, también me sirvió bastante.
Son muy buenos, o sea, ahí sí... Yo sí siento que Asimov es uno de esos eruditos que cumple la misión de responder bien en todo. O sea, me parece que hizo un ejercicio muy adecuado. Excepto ya cuando empezó a meterse en cuestiones más astrales. Ahí yo sí siento que falló un poquito, pero los libros de historia sí siento que estaban bastante bien armados.
También todo lo que leemos de él acerca de ciencia ficción es muy valioso, vale la pena.
Uy, la última pregunta y la última respuesta se los recomiendo. Son excelentes cuentos.
En esencia eso, pues qué otra noticia tenemos así, pasemos a adaptaciones cinematográficas, diríamos, para que se decepcionen cuando las vean.
Bueno, la primera que puede despertar un poco de curiosidad, especialmente porque es otra de las novelas de Stephen King que se va a adaptar, pero esta vez a una serie, que es The Outsider.
Creo que la cancelaron.
¿Sí?
Porque por supuestos comentarios racistas de Stephen King.
Oh my god. Bueno, pues...
Lloremos.
No está bien ser racistas, ya oyeron. Después también, en 3 días, enero 24, The Turning va a salir basado en una novela de Henry James, The Turn of the Screw, que está dirigida por Steven Spielberg y pues eso ya promete bastante. Digamos que es una adaptación de la historia de fantasmas que más o menos, bueno, más o menos conocida, pero además por uno de los actores de Stranger Things. La siguiente es al final del mes, The Rhythm Section, que va a ser basada en The Rhythm Section, la novela de Mark Burnell, y va a estar protagonizada por Blake Lively y Jude Law y Sterling K. Brown, que es un gran elenco de muchísimas producciones muy muy buenas, tanto norteamericanas como británicas. Yo creo que esas son las principales que van a salir ahorita en el mes de enero para que estén pendientes. Hay otros que van a salir en febrero, pero les estaremos contando al final del mes.
Hay otro que no sabemos dónde, pues cuándo va a salir, que es la de 100 años de soledad. Pero dicen que ya está muy próxima a salir.
¿Ah, sí?
Que va a ser un crimen. Sí. Este año va a ser un año muy criminal.
Yo siento que la de 100 años de soledad va a ser especialmente difícil de hacer. Porque...
No, especialmente mala, y las cosas como son.
Sí. O yo sea, creo que
García Márquez nunca había dado los derechos para volver la serie ni película por eso, porque él decía que no se podía, pero pues...
Es imposible.
A menos de que La Roca...
sea Aureliano.
Eso
o Úrsula, haría. Yo creo La Roca...
Si La Roca John es Cena. Úrsula, yo la vería.
Estamos dando idea, señor Netflix, si nos está escuchando, por favor, vuelva a La Roca protagonista de la serie.
Creo que esto ya lo van a haber escuchado en todas partes, pero al fin Netflix adquirió derechos de estudio Ghibli, entonces ya podemos ver los clásicos de ayer y hoy. Y por último, Vargas Llosa sigue siendo ruinoso cuando da su opinión en política acerca de cualquier cosa. Y ya, en esencia, yo creo que podemos pasar a nuestro tema central.
No, te faltaba lo de Orwell. Son 70 años de la muerte de Orwell. Y como estamos en el 1984 como sección, pues decimos que hace 70 años murió Orwell.
Fue muy triste, pobre Orwell.
Rip Orwell.
1984 no me gustó. No la recomiendo.
A mí no me gustó el final, nada más.
Pero
siento
bueno.
Que, bueno, eso se abrirá para discusión en algún otro, quizás un foro virtual o...
Siento que lo leímos en un mal ritmo, pero es una buena novela.
En esencia, estas serían las noticias. Estén sintonizados para saber más.
Y ténganle piedad a sus pobres corresponsales.
Pasamos a Historia de dos ciudades.
De los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Ya no sé. Ya no sé qué hacer conmigo. Sería lo que diría el Cuarteto de Nos en una situación como esta. Vamos a hablar de literatura y drogas en el mes del Club del Vicio.
Bueno, expliquemos por qué es el Club del Vicio, porque no todos los oyentes están tan... O puede que no todos los oyentes estén conectados con nuestra iniciativa.
Ah, es Vicio con B.
Con B.
De burro.
Sí, con B de vareta. Digamos
pero
que...
Pero eres la zona familiar, ¿no?
Con B de vareta, le cuesta decir vareta. A Daniela le costó decir vareta, no sí. Saben cómo se siente mal, está no. Roja de lo sí, criminal que fue decir vareta.
Lo siento mucho.
Pero...
El punto es que decidimos hacer una temática mensual, tanto en nuestras redes sociales, que nos pueden seguir en Instagram y Facebook, cómo pues conectarlo también en el programa de radio para desarrollar un poco más la idea. Entonces, en enero vamos a hablar de literatura y drogas. Es por eso que hoy vamos a hablarles de El Club del Vicio, que son todos los autores que se unieron al club de escribir bajo influencias bastante... ¿Cómo se llama eso?
Inspiradoras.
Sí, psicodélicas y...
Bueno... pues podríamos hacer un recorrido como desde el inicio. La gente que se droga tiende, le gusta como justificarse, entonces dice que la filosofía nace a partir de griegos comiendo hongos. Entonces probablemente nuestro primer autor que...
¿Sócrates?
Yo diría que incluso los presocráticos, yo creo que eso no sale
sí, no.
Más allá de la soledad.
Eso consumir. De mirar las estrellas y ver un cangrejo, yo creo que...
Sí, necesita cierta clase de ayuda. Potenciador. Como, literal, una ayuda para pasar una borrachera total.
Hacían trampita.
Hacían trampa.
Los griegos hacían trampita.
Para hacer filosofía.
Okay, vamos más
ahorita
bien.
Hacen trampa para vencer a alguien en una borrachera. Qué grave.
Sí.
¿Los griegos?
No.
Ah, ¿yo como qué?
Aunque en el banquete seguro que hubo trampita también venteada. Entonces, evidentemente eso de, voy a vomitar, pero una snifiada chill. Pero bueno. Entonces, como tal, pues hay un montón de como rezagos de gente que se drogaba y escribía. Podríamos decir que en un momento, sobre todo otra vez volvemos a cuando hablamos de las brujas, podríamos decir que ellas al consumir la mandrágora, todo escrito en esa época, podría ser derivado de ahí. Daniel.
Pues es que yo siento que hay que hacer un paréntesis de orden y es que cuando hablamos de vicio y literatura, vamos a trabajar dos temas importantes. El primero es los escritores que escribían bajo efectos de las drogas y luego las novelas que hablaban sobre las drogas, para que también el ciberoyente se ubique.
Okay.
En estos momentos, la primera es escritores o autores que buscaban inspiración haciendo trampita como los griegos.
Sí, yo creo que estamos llegando como siguiendo la línea cronológica. Probablemente haya un montón de escritos muy médicos para la época, pero en el lenguaje, como lo diríamos ahorita, serían literarios, sobre las descripciones de los efectos de diferentes sustancias.
O sea, usted está diciendo que los manuales de medicina pueden llegar a entenderse como literatura sobre vicio?
Yo creo que sí. Incluso diría que los manuales de la Edad Media, cuando describían estas escenas de cómo viajaban las brujas a los aquelarres y que nos veíamos en sueños y todas estas situaciones, yo creo que...
En la literatura sobre vicio.
En la forma... Yo creo que podría entrar. Si lo leemos...
Por ejemplo, estos manuales de la Edad Media tardía, cuando decían que el dolor de muela se curaba con algunas matas y comiendo algunas hierbas, también entraría en la lógica de...
¿Podría entrar? Yo diría que sí, dependiendo cómo se escriba. Loco, ¿no? A mí se me hace que entra plenamente.
O sea, cuando un yerbatero te dice a ti, tómate tu aromática con trampita.
Con trampita. Lo importante es que esté la trampita.
Y me lo hace en un escrito y me hace la explicación como cosmológica detrás.
Okay.
Yo diría que sí entraría en literatura y drogas. Okay. Incluso miría los mitos, o sea, devolviéndonos un poco, yo diría la mitología, los mitos, uh-huh. Cuando me hablan de una sustancia, por ejemplo, lo que hay detrás del chocolate. Toda esta, los rituales,
es que toda una narrativa esencia, detrás del chocolate.
Toda una narrativa detrás del chocolate. El chocolate, pues, es azúcar, uh-huh. Se podría ser categorizado como sustancia, esa gente le echaba vainas, entonces, pues...
Sí, el azúcar es muchísimo más adictivo que la cocaína.
La cosa es que, bueno...
La Oreo también, ¿no?
Sí.
El siguiente paso ya fue cuando empezamos a hablar de opio. El uh-huh. opio, siento que es... El opio y el hashish son elementos esenciales en la literatura y las drogas. En este tema es crucial el opio y el hashish. Porque, pues primero podríamos hablar de este templo del hashish, de los asesinos, el club de los asesinos, que era este líder musulmán que llevaba a la gente al cielo y para devolverles el cielo, que era volver a consumir la pepa de hashish, uh-huh. tenían que matar a alguien. Entonces así fue como se inició todo este conflicto.
Fue la serie, ¿no? Hablando otra vez de series.
No, el juego. El videojuego. El juego nace de esto.
De los Assassins de hashish y esas vainas.
Total. Ese, sí. Y el man era el sabio que les distribuía el hashish.
Sí, claro.
Sí, total. Sí. Un jíbaro en Medio Oriente.
Jíbaro con
gorrito.
Pero era un jíbaro.
El minimalismo llegó al programa.
Era un jíbaro especializado, porque, o sea, no era. Era un jíbaro con potencial político. Okay. Era miembro de las FARC.
Ok. Vamos bien.
Pero.
Estamos volando hoy.
Totalmente.
Sobre todo después del programa de la JEP.
Con coherencia, concordancia, sí, pues, totalmente. Sí. Pero okay. Entonces yo diría que ya ahí entramos a la nueva etapa de qué es literatura y drogas. En esencia, cuando vemos que ocurren, el primer libro que yo hablaría que nos permite dar este paso es Memorias de un inglés que consume hashish, uh-huh. Opio, consumidor opio. De opio. Pues que era un tipo ahí que echaba opio todo el día y entonces el man no solo describe su experiencia con el opio, sino diferentes experiencias que se pueden llevar con el opio. Entonces el man habla de él y el opio y habla de los demás y el opio.
Y también ese mismo, digamos, esa misma historia sobre el inglés comedor de opio inspiró un libro, precisamente, de Baudelaire, que son Los paraísos artificiales. Y está dividido en dos partes. La primera es precisamente un ensayo que se llama Poema sobre el hashish. Pero habla realmente es del comedor de opio. Entonces esa historia fue la que inspiró ese libro, que es realmente muy corto, pero habla precisamente de las experiencias y de la mezcla entre el opio y el hashish como, digamos, miembros indiscutibles de la producción.
De la inspiración, según me acuerdo.
Sí, de la literatura.
Sí, es que, o sea, Confesiones de un inglés comedor de opio, sí. Ahí fue cuando The Queens como que no promovió, pero sí defendió, digámoslo así, dejó de satanizar tanto el consumo de opio. Porque, si mal no recuerdo, en la novela lo que trata él de proponer, igual no sé todavía si se puede llegar a entender en concepto de novela, yo lo sentí más ensayo autobiográfico.
Sí, podría.
O sea, no sé si es una novela en sí, porque, pues, si uno lo lee y hace el ejercicio de él, bueno, puede ser ficcional o literario, pero siento que va más por un ensayo autobiográfico de cómo el opio... influyó o no en su vida creativa, ¿sí? Entonces, tanto, no sabría si es una novela, pero sí siento que es uno de los hitos importantes de literatura que habla sobre vicio y que además uno de los dos puntos que habíamos dicho y es que era un vicioso escribiendo juicioso
del vicio.
Sobre el vicio.
Sí, se configuran el escenario completo, porque sí. Hay veces tenemos gente que no consume.
Los ingleses son juiciosos, o sea, o escriben y meten, o sea, no solo escriben sin meter.
Y escriben de lo que meten.
Sí, eso es importante, hay que vive el reino.
Y metiendo y sin meter, o sea, todas las variables,
drogas, ¿no? Antes de que nos...
todas las posibles combinaciones las han hecho los ingleses.
Sí, los ingleses, en Inglaterra. Pues, o sea, en Inglaterra se configura ya reina. Este primer como hito de sí. literatura y drogas, pero siento que ya después se traslada a toda esta parte más exuberante de Francia. O sea, los franceses sí les sí. se agarra en describir sus experiencias con el opio sí. y con el hashish.
Sí, precisamente, digamos que ahí los principales, pues precisamente por este libro que estaba mencionando, que es el Los Paraísos Artificiales, Baudelaire escribe exactamente sobre drogas y alcohol, que son la forma en la que para él, el poeta, él prefería decir más que artista, poeta, se podía escapar del mundo, porque precisamente de eso habla un poco en el poema más famoso de él, que es el Albatros, que el poeta como ave se tiene que elevar y se tiene que alejar para ver desde lejos la sociedad sobre la que está escribiendo o el tema sobre el que está escribiendo. Y eso lo acompaña precisamente con los paraísos artificiales, que es el único sitio en donde, o el único mundo en donde se siente como, pues finalmente sí, escapando, o sea, es una idea un poco básica.
Yo creo que vale la pena hacer esta salvedad, y es que nosotros directamente no incluimos el alcohol en este primer periodo, uh-huh. porque si no tendríamos que hablar desde mucho antes si incluyéramos sí. el alcohol como
droga. Ni el café tampoco.
Ni el café, ni el alcohol, ni tampoco, pues sí, en esencia no uh-huh. incluimos estos dos, pues porque son... Ay, sí, nos fuimos por el criterio clásico de la sociedad de que eso está normalizado, sí. porque entonces si no teníamos que haber hablado de un montón de odas al vino, odas
sí,
a la
claro.
cerveza.
Y... Claro, por eso menciono solamente esa parte de la claro. obra, porque Baudelaire se extendió muchísimo más escribiendo sobre alcohol.
La cosa es que ya ahorita lo podemos retomar un poco, uh-huh. porque ya, entonces yo siento que este periodo francés es crucial, no sé si Daniel tenga algo más que agregar.
Siglo pues es XIX. Que yo siento que los paraísos artificiales de Baudelaire lo que nos ofrece es como... lo dandy materializado sí. en poesía más droga, ¿no? O sea, digamos, uh-huh. es la idea de el dandy intelectual, medio gomelo, que si fuera colombiano viviría por la 93. Así
y
que...
luego por el otro lado está el equivalente a chirrete.
Exacto,
que
exacto.
Es que...
Pero entonces sí me parece bonito que lo que nos propone Baudelaire en ese poema es una manera muy estética, fina, y no sé si decirlo gomela, pero sí de la clase... media alta
sí, claro, él era un dandy.
De cómo él o cómo esa sección, esa clase de artistas gomelos veían las drogas. Me parece bonito porque fue, desde lo que yo me acuerdo y lo que he leído, fueron de las primeras percepciones literarias desde ese punto de enunciación, porque siempre se había relacionado la droga con el sector bajo, con el lumper, como en la actualidad de pronto a veces se asocia, y es los pobres son los que consumen. Acá lo que nos dice Baudelaire es, espere, yo consumo hachís y lo propongo así. Entonces me parece bonito esta reflexión en torno a Baudelaire, porque sí es como el dandy hablando de drogas. Entonces es como un punto que se debe rescatar de esos poemas en general. Digamos que la literatura francesa trae a colación esto, pero siempre con el punto de enunciación de Baudelaire, y es los gomelos podemos hablar de este tema, porque tenemos una visión diferente. Entonces me parece interesante uh-huh. ese punto.
Yo siento que ahora hacemos un salto de charco y en el tiempo, y nos pasamos a Estados Unidos, que es donde realmente explota esta cosa sí. de consumamos y escribamos a lo maldita sea con la generación Beat. Siento que también los New Dadas y toda esta generación nueva norteamericana decide empezar a escribir sobre su consumo, sobre su relación frente a lo que consume y a lo que apropia.
Pues también yo quería traer a colación uno de los clásicos, y era el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que si mal no recuerdo Stevenson lo escribió a influjo de la cocaína,
sí.
que me parece también interesante porque es otra manera de ver las drogas, porque según lo que decían o los analistas, los críticos literarios estos, decían que el antídoto o la bebida que separaba las personalidades de Jekyll y Hyde era también como él sentía cuando no consumía. Entonces es interesante como esa relación de tratar de escribir sus experiencias, o sea, también ya del dandy Baudelaire al miedo de sacar el monstruo con la droga de Stevenson, también parecería interesante.
Siento que eso también se relaciona mucho, podríamos mezclarlo con la vida de Poe, que su obra se vio influenciada prácticamente también por ser comedor de opio y por beber terriblemente. Finalmente la bebida fue lo que lo terminó matando.
No, el desamor.
Profundo. Todo un dandy. Sí. Daniel, yo siento que es que también estos dos personajes, tanto Baudelaire como...
¿Como Stevenson?
Stevenson y como Poe, terminan formando esta idea de el literato que consume.
El melancólico, que le gusta la lluvia.
Total, chico triste.
Sí. Alternativo. Y pues Rambo no se queda atrás.
Total.
Sí, o sea, ellos tendrían una foto ahí en el Parkway, sí. De un árbol, sí, con un libro, barba y un cigarrillo hecho
total.
Por
ellos. Y por, té. Por las noches meten vareta. Sí. Variadito.
Sí. O sea, y luego pepas, pero con...
Pero no se toman la foto ahí.
No.
No, ellos sí.
No, pero la, comiendo
la
bombón.
Foto estética, como sacando el humo, sí. El té en el brazo, un libro. Eso, ellos sí estarían ahí en el Parkway.
Totalmente.
Sí.
Después de esto, pues, volvemos otra vez a la imagen de Estados Unidos. Ocurre la
es
generación...
On the Road, ¿no? O sea, es como...
On the Road sería... La obra que lo expresa, pero esta gente empezó a consumir y a escribir como mucho antes. Yo diría que el primero, siento que la obra que más expresa esta mezcla de el adicto que escribe acerca de su adicción, que escribe acerca de lo que consume, es El desayuno al desnudo de Burroughs. Siento que El desayuno al desnudo es una cosa brutal que la gente no logra abarcar. O sea, finalmente... En las defensas, porque este libro fue denunciado varias veces por, creo que, ¿cómo se llama esto? Violencia, como violación de la moral pública.
Sí.
Y se hicieron un montón de juicios en un montón de estados. Entonces Burroughs tuvo que ir a varios, igual menos mal no tenía plata. Sí. Fue a varios y lo que defendían o lo que decían es que no, que era violencia contra las personas vulnerables porque hablaba de temas que no se debían hablar. Finalmente, la gente que defendía a Burroughs en parte tampoco llegó a comprenderlo porque pensaban que había un sentido religioso detrás de lo que escribía.
Sí.
Finalmente, lo último que le dijo Burroughs al mundo fue que en El desayuno al desnudo lo que él trataba de hablar era lo que él sentía cuando consumía heroína.
Claro, pero lo que entiendo que él estaba tratando de hacer era hablar de su experiencia, pero a través de su, como de su alter ego, ¿no es cierto? Y creo que
como
eso
la mitad de los drogadictos que estamos
sí, claro,
acá.
Pero me refiero, de pronto eso fue lo que ayudó a mitificar el tema que él estaba tratando y que él estaba escribiendo.
Porque, o sea, uno coge El desayuno al desnudo y de verdad es una lectura difícil de enfrentarse si no le trata de buscar un sentido. O sea, uno tiene que buscar como en desayuno al desnudo irse lo más relajado posible para no,
o sea, llegar trabado para leerlo.
No, simplemente leerlo sin buscar un sentido, que siento que es raro. Por lo menos yo siento que cuando uno empieza a enfrentarse a este tipo de literaturas ya puede como empezar a cambiar el chip. Porque siento que uno siempre que coge cualquier fragmento con palabras, lo que busca es leer el mensaje detrás. Uh-huh. Siempre busca el contenido detrás de las letras. Pero siento que ahí es simplemente leer las letras sin buscarle un contenido más, porque todo el contenido está en las letras.
Sí.
Entonces siento que este es ese tipo de literatura como más loca frente a la literatura y drogas. Pero bueno, el resto de los beats sí empiezan a escribir como vainas mucho más raras.
Porque igual Burroughs fue como el pionero, ¿no?
Yo diría que no, o sea... Burroughs fue el que les dio los medios a los Beats.
Uh-huh.
Y ahí fue cuando Burroughs fue el medio para que Ginsberg y Kerouac se conocieran.
Uh-huh.
Pero el avatar de la generación Beat es Kerouac. Cuando Kerouac saca, cuando On the Road coge tanta fuerza y On the Road describe este viaje del man que fuma marihuana cuando fumar marihuana es muy malo, que mete trago cuando mete trago es todavía más complicado aún. Entonces, On the Road es este viaje de este grupo de gente que consumía, pero no consumía específicamente para escribir. Consumía para lidiar con el hecho de que tuvieran de qué escribir. Consumían por lo que normalmente la gente consume, para lidiar con la vida.
Uh-huh.
Profundo.
Tengo una pregunta para ustedes.
De una.
Alicia en el País de las Maravillas.
Sí. Hay una situación de consumo ahí. El de los hongos es evidentemente claro.
¿Pero eso?
Y el té. ¿Por qué? Aquí, momento histórico, paréntesis. Cuando los chinos empezaron a comercializar el té con los ingleses, lo que pasaba es que ellos vendían el té negro. Pero cuando llegaba después de todo ese viaje y todo ese tiempo a Inglaterra, se volvía ya rojo. Entonces el té rojo es el mismo que el té negro, pero fermentado. Y eso generaba, pues, o sea, la fermentación casi siempre genera, pues, precisamente hongos. Y puede que eso haya sido tratado a través de la tomada de té del sombrerero loco y el conejo y demás, porque el té estaba fermentado cuando ya llegaba a Inglaterra.
Por eso los ingleses tienen los dientes feos. Conclusión.
¿Qué? ¿Tienen los dientes feos?
Por el
uf,
té,
terribles.
Sí. Eso es como el cliché de los ingleses.
Total, si uno se quiere burlar de un inglés, pues es que tiene los dientes como torcidos, no sé por qué.
Y amarillos.
Pero por el té, o sea, amarillos sí, es entendible, amarillos, pero torcidos por el té.
No sé, solamente tienen muy mala...
La cosa es
¿no
que...
¿No tienen salud dental? Reina, si está escuchando el programa, dele salud dental a sus servidores.
Total.
Por favor.
Ya tiene que mantener menos que gente, no ya puede...
Sí, con lo que le daba al nieto y a la que le quitó el nieto, se lo robó de sus manos o garras, por favor, dele salud dental a sus servidores.
Bueno, la reina no
¿se
es...
¿Se imagina que la reina nos escuchara?
La reina no es un reptiliano, como lo plantea de Asa, pero bueno.
Llamo a la reina.
La cosa es que, bueno, los Beats, ya dando el último salto aparece Ginsberg con... que se mete todo lo que tenía disponible y escribe aullido. Aullido es howl, es un símbolo de ser, de este estereotipo del man que consume y toda la vaina, y Moloch, Moloch, tú que los volviste mierda, tú que acabaste con la gente. La cosa es que Ginsberg decide decirle al papá como porque su vida es una mierda y termina diciéndole a la sociedad porque es una mierda y se droga mucho para lograrlo. Es una experiencia terrible leer aullido, pero vale la pena. Tiene una película en la que también hablan de los juicios contra la moralidad que le hicieron a Ginsberg. Esa gente le hizo un montón de juicios. Y ya después pasa como esta etapa como de estamos a punto de entrar a la psicodelia de los 70, porque esto es pleno 60s, y entonces empieza la bomba del LSD. El LSD llega pegando durísimo y el autor insignia del LSD es Timothy Leary. Leary crea un bus en el que se la pasan pegándola, lo maneja Neil Cassady, que es el protagonista de On the Road, que es la persona que busca todo el tiempo que va con The Road, y se la pasan pegándola todo el tiempo y viajan por todo el país en el bus. El bus tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, pero entonces la pegan bastante.
Sí. Perdóname, ahora que hablas de un bus muy psicodélico y evidentemente lleno de sustancias que lo hacen parecer una farmacia, los Beatles, que también son unas estrellas de los 60s y de los 70s, que evidentemente se enfocaban en la música psicodélica antes de entrar a su época de rock, hicieron muchas películas, y entre esas está The Magical Mystery Tour, que lleva el nombre de una de sus canciones más conocidas, y que también es un paseo rarísimo de un bus supremamente psicodélico, que evidentemente todo el mundo está drogadísimo, y llegan a un parque, se bajan, se meten a una carpa y terminan cantando Sgt. Pepper's. Entonces, aparentemente, el bus era pues la forma más fácil de pues de simbolizar que estaban teniendo un viaje a través de un pase.
La cosa es que Cassady, después de retirarse de este punto, pues se muere. Porque ya terminaba consumiendo barbitúricos y ocurre toda esta vaina, pero antes el autor, no sé si Asa nos puede ayudar más, Bukowski escribe la última parte de la vida de Cassady como si fuera un personaje, prácticamente es...
¿Lo vuelve un personaje?
Sí, porque creo que Bukowski le dice que Kerouac te dio vida y yo te daré un final. Entonces ahí hablamos de Bukowski y su relación con el alcohol, que sí siento que es
destacado. Sí, pero es que, o sea, la primera precisión es que Bukowski obviamente nunca consumió drogas. O sea, eso sí hay que darle al César lo que es del César y pues él no vicio no hubo, o sea, no ese vicio de las drogas como habíamos dicho, sino era un tomador social.
Sí, solo tomaba y le cascaba las vidas ahí en entrevistas.
Era un tomador social, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, o sea,
te quiero.
Era un tomador social, alzaba el codo seguido, pero digamos que ahí va la relación con la generación Beat. Y es que al inicio, Bukowski lo que trató fue de conocer a los Beats sin pertenecer a ellos. Entonces compartía mucho... A la luz de las conferencias que daban, a la luz de las charlas en café, que eran maneras diferentes de ver la literatura, porque pues los Beats en su mundo, en su rollo, sí veían una literatura que pues tenía que respetar la estética. O sea, básicamente uno sí puede decir que era una literatura flexible y todo, pero sí había como una noción de estética y una noción de la vida muy clara y muy marcada en los Beats. Mientras que Bukowski era un man que escribía sin una noción estética clara, que trató de replantear o de decirle a la literatura gringa, bueno, los beats están acá, pero yo soy diferente a los beats y yo también escribo para norteamericanos. Entonces esto sí llegó a apuntarle, a crearle un camino que me pareció un juego muy bonito. O sea, uno puede decirle muchas cosas a Bukowski, pero sí era muy creativo a la hora de responder. Y la mejor manera de responderle a los beats era, bueno, ustedes crearon un personaje icónico, ahora yo lo voy a despedir. Y empieza en sus cuentos a mostrar el fin de él. Me parece también como muy bonito esa relación que él tuvo, porque siento, yo tuve la posibilidad de ver las cartas de Bukowski a los beats, y él siempre tenía una idea de respeto con ellos muy marcada, porque él respetaba mucho la literatura que ellos hacían. Eso me parece muy interesante.
La cosa es que, bueno, se marca este final de periodo pre-beat y post-beat, porque los beats, aún así todos quieran negarlo, desde el inicio de este programa marcaron un hito en la literatura norteamericana. Y entonces aquí quiero hablar, ya empieza esta psicodelia que termina odiando Kerouac. Kerouac no le ve un propósito a drogarse más allá de drogarse, en cambio los hippies sí le ven un propósito como de liberación, de vainas especiales. Entonces aparece este choque entre lo que se quería y lo que se obtuvo. Entonces ahí entra Thomas Pynchon. Thomas Pynchon es un autor enfermo, diría yo. Su novela icónica es Betsy Dixon, creo que
uh-huh.
es. Sí, señor. Muy buena, vale la pena echarle un ojo. Los cuentos del man también son espectaculares. Pero entonces él empieza ya a hacer una vaina muy, muy loca, y es donde entra ya tanto él como K. Dick, como los nuevos de la ciencia ficción, en la que empiezan a escribir drogados de temas que ya no necesariamente hablan de drogas, a pesar de que las mencionen. O sea, el tema central ya no es hablar de drogas, sino de crítica social. La gente se empieza a hablar de crítica social, pero entonces buscan nuevas formas de meter las analogías, las metáforas, para no hacerlo tan explícito.
Lo vuelven un elemento en la creación literaria. O sea, ahí sí, una de las grandes virtudes de Dick es que él sí habló de drogas en la mayoría de sus novelas, pero nunca fue explícito. Él siempre hablaba de las drogas como un camino, como un método, como una consecuencia sobre la sociedad. Entonces nunca él escribió sobre la droga en sí, sino marcó su manera de ver la sociedad y la relacionó con las drogas.
Si uno quiere abordar a Philip K. Dick, pues yo diría que vale la pena mucho empezar ahí sí por... Yo recomendaría Los Siete Estigmas de Palmer Eldritch.
¿Pero para empezar con él?
Yo diría que sí, pero bueno.
Yo empezaría con uno que se llama El Mundo Contra el Reloj. Es una novela mucho más fácil de leer y es una buena manera de entender el que veía al inicio de la sociedad.
Por el momento nos vamos a una pausa.
Únete a La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Regresa en su sexta edición el festival de tatuaje y música más brutal de Colombia.
Tattoo Music Fest.
Próximos 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Más de 200 tatuadores nacionales, internacionales, colectivos locales y marcas independientes, acompañados por más de 26 bandas, tocando ritmos desde el metal hasta el hip hop, con lo mejor de su repertorio.
Tattoo Music Fest.
Yo. Invitados especiales como el gran tatuador de Estados Unidos, Paul Booth, reconocido por ser el tatuador personal de bandas como Slipknot, Pantera y Slayer, junto a la estrella del reality Ink Master Lalo Yunda, quien llega al festival con su realismo mágico.
Tattoo Music Fest.
Mayor información y ventas online en el portal web www.eventri.co. 15 y 16 de febrero, Pabellón 3 de Corferias. Una invitación de Broken Tattoo and Music y Un Rosario Radio.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Un Rosario Radio.
Soy Yasmina Barrios, conductora del radio show El Tabloide UR. En este 2020 quiero invitar a todos los oyentes a que nos escuchen en nuestro nuevo horario de emisión, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, el espacio generado para crear debates sobre la gestión urbana a nivel local, regional, nacional e internacional. Si se pierden del programa en su emisión online, lo pueden volver a escuchar a través de la plataforma de Spreaker. Les recuerdo, los martes a las 8 de la noche. El Tabloide UR, un saludo.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urosario Radio.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Regresamos del abismo. Aquí estamos tratando de ser felices. No es muy fácil. Esto requiere mucha energía, pero se hace el esfuerzo.
El más feliz de acá es Mario. Está viendo los toros desde la tribuna, entonces.
Total.
No, un vegetariano podría usar esa frase.
Sí, porque no son idiotas como los de PETA.
Ok.
Sí.
Sí, no, o sea,
no, yo confío en mis vegetarianos.
Un vegetariano puede decir, yo como le pegué al perro cuando hace algo bien.
Total.
Yo okay. Creería que sí.
Es que yo hablé con un vegetariano y me dijo que no.
Espero que no hubiera sido chompy, pero...
O sea, es una gran pregunta.
No, sí, de hecho...
Yo le dije que dijéramos entonces, como, no sé, piso el tomate, o sea, sí. No sé, o sea, es que pegarle al perro siendo vegetariano, no sé.
Pero otro...
Bueno,
volvamos.
Está bien.
Regresamos. Mal vegetariano, si piensan así. Busquen ayuda. Entonces...
Stop. Get some help.
Vamos a hacer un nuevo salto. Esta vez hacia la tierrita, Latinoamérica. Y
sí,
vamos.
Latinoamérica llega a calle 13.
Llega a calle 13.
Llega a calle 13.
Con el baile de los pobres. Entonces, evidentemente, podríamos hablar. Haciendo un recorrido, nos podríamos detener aquí en Colombia, obviamente. Pero hagamos primero Argentina.
Bueno, de Argentina, vamos a hablar. Es de uno de los autores que no fue tan reconocido, digámoslo así, internacionalmente, pero que en la cultura literaria dentro del Cono Sur sí se valoró mucho su obra, que es Rodolfo Fogwill. Él básicamente tiene una idea muy interesante de la literatura y es que destruye o se aparta de la idea de la escuela florida, de la escuela Boedo, de Roberto Ar, de Borges, de toda esta idea de o la literatura europea o la literatura social y callejera, y él dice, no, yo voy a hacer es una literatura que hable o que trate de describir la sociedad argentina desde un punto de vista mucho más social, sin ser una crítica propiamente como se hacía en la escuela Boedo, que era una crítica para cambiar las desigualdades, no. Fogwill busca describir y usar la literatura para dar mensajes muy sencillos de una manera muy importante. Entonces, el primer poema que él escribe en un estado, ¿cómo es? Haciendo trampita, es uno muy, 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 muy chévere que se lo recomiendo.
Empericado hasta las nubes.
No, Empericado fue cuando hizo Los Pichisigos. Cuando empezó a hacer trampita, se llama Los Malos Poetas. Que es fabuloso, o sea, es un poema que uno tiene que leer y es que básicamente es necesario que hayan malos poetas.
Sí.
Es necesario que hayan malos poetas para poder entender cuál es el bueno. Es muy bueno, muy bueno. Y bueno, Fogwill, ya como Juan Camilo nos anticipó, tiene una gran novela, una novela muy recordada que se llama Los Pichisiegos, que trata de relatar o de narrar la vida de un batallón en la Guerra de las Malvinas, un batallón argentino, que lo que hace no es pelear, sino tratar de sobrevivir debajo de las trincheras como pichisiegos. Pichisiegos es una especie de topo, o como se le dice a los topos en el Cono Sur, y ellos tratan de ser unos topos en medio de la Guerra de las Malvinas, y lo que hace Fogwill es tratar de describir cómo las comunidades o los soldados argentinos creyeron que habían ganado, pero también cuestiones más sociales, y es que muchos de ellos no querían ir a la guerra, muchos de ellos no sabían por qué se peleaba, y la mayoría sabía o pensaba o creía que habían ganado la guerra. Hasta el último día, ya cuando las tropas inglesas hacen lo posible para recordar que no era así. Y la anécdota con las drogas es que, pues básicamente, Fogwill vivió durante la guerra de escribir esta novela, y es que la escribió por entregas y las escribió inmediatamente y constante durante la guerra, y al final él aceptó que estaba haciendo trampita mientras la escribía.
La anécdota es muy chévere porque Fogwill no sabe contar. Fogwill dice que fueron 3 gramos por día y fueron 4 días, pero él dice que solo tenía 6 gramos. Pero la cosa es que él, en la entrevista en la que habla de esta anécdota, se bota esta frase, y es que una vieja una vez le dijo como que él no metía cocaína para hacer el amor, sino hacía el amor para poder meter más cocaína. O sea, el man realmente era un cocainómano constante.
En verdad, ustedes ven la cara y el man, sí, o sea, ustedes sí, ven la cara y ya se están trabando.
Totalmente.
Con es de esos que usted ve y dice, este man ya
se
me
le
está
va a caer
dando
la
cocaína.
Nariz.
Yo diría que,
o sea me vale rasca la nariz cuando lo veo.
Vale la pena hacer una parada, pues aquí, o sea, primero hablar de opio en las nubes, chaparro. Chaparro nos describe esta Bogotá en la que consumen, pero no es el simple consumo de clásico de ay, no, sino es busca como
la estética de la música,
busca darle estética con música.
Es que música y no, y chaparro.
Pues de pronto es como el.
Y ahora iba a hablar de.
El Baudelaire de.
Uy,
fuerte, yo no lo diría así.
Pues se me salen por favor de la cabina. Hasta acá la mala.
Yo diría que
o sea,
chaparro
la visión,
es
la visión dandy, no, igual de la droga, ¿no?
En esencia. Pero entonces también tenemos a Caicedo. Caicedo obviamente escribe del tema, pero escribe el tema no necesariamente como de... Sí es un elemento de construcción literaria, como lo planteaba Dazel en una parte de la charla, que es esencialmente que sirve para construir el mundo. Entonces si yo voy a escribir sobre la juventud, en un momento todo el mundo termina por alguna forma teniendo una relación, así no sea de consumo, cercana a ver una situación de consumo. Entonces Chaparro juega con este elemento... que realmente, como la comida, también logra construir un universo. No solo un universo se construye a partir de lo que se come y donde se vive, sino también de lo que se huele. Lo que se huele, literalmente.
Sí, pero a mí me parece algo muy interesante de que viva la música especialmente, porque no solamente hace un viaje con la música, sino precisamente también con las drogas. Y es que para mí, o sea, es muy raro. Pero siento que ese mismo, ¿cómo se llama? Esa misma transición la he visto en personas de la vida real. Y es empezar con la música rock. Y entonces empezamos con los Rolling Stones, empieza con todo lo anglosajón. Pero cada vez se va acercando muchísimo más a música, digamos... menos producida, no eléctrica, acústica, hasta que finalmente terminan oyendo casi que música de aborígenes y cosas prácticamente solamente rítmicas. Y pasa lo mismo con las drogas, porque la transición de las drogas es paralela a la de la música. Entonces empiezan consumiendo ácido y cosas sintéticas y terminan de últimas consumiendo hongos, que es pues la menos... producida de todas, aunque se tenga que mezclar para consumirse. Y siento que eso es una transición que, digamos, no es tan... digamos, no se hace tanto énfasis en el libro y probablemente no es lo primero que uno como que... o de pronto sí, no sé, lo primero que se vea. Pero esa es una transición interesante que puede hacerse el paralelo de la compañía de música y drogas en los personajes principales de que iba la música y es algo que se puede rescatar más allá de la historia en sí.
Pues otro de los elementos que uno puede encontrar de Caicedo sobre las drogas, digamos que más allá es que no usa la droga propiamente como algo aislado, sino si le pone o lo contextualiza y le da como una vida al porqué la droga y digamos que no se queda en solo el hecho de consumir y ya, sino si se pregunta. Me acuerdo de un cuento que digamos literariamente o como ejercicio de escritura es muy interesante que se llama Patricia Linda, que si ustedes lo leen, no sé si ustedes lo conozcan, pero Patricia Linda siempre es un flujo de conciencia constante en todo el cuento, que al final lo que muestra es la realidad de una prostituta en Cali que por drogas toma malas decisiones, digámoslo así. Entonces digamos que lo interesante también de Caicedo es que potencializa la droga, la naturaliza, la contextualiza y la muestra en su literatura, no como una idea de drogarnos porque sí, como se podría decir, sino si le da como un tinte, no sé si político, pero sí social, a esa idea o a esa realidad del que consume.
Yo siento que ya como para empezar a llevar esto a un cauce, de alguna forma, podríamos decir que, o sea, un elemento que también abandonamos un poco en esta discusión, pero pues si el oyente quiere ahondar más, lo puede buscar, es que la droga también juega una parte espiritual que se puede ver como muy por encima, bueno... Por lo menos en Dick, en la obra de Dick, se puede ver este elemento espiritual que nos lleva a la droga, pero también hay literatura ya más experiencial, por lo menos lo que pudo haber sido Artaud cuando habló de los Tarahumara, en el consumo del peyote. O sea, la droga normalmente en la literatura se asocia esencialmente o con el ideario que uno tiene es de una vez pensar en que es de fiesta, que es de desfogue, que es de esto... Pero realmente el consumo de sustancias tiene un contexto espiritual detrás, que puede tener sí o no influencia en las diferentes obras. O sea, por lo menos un clásico es como, no, el chamán que consume y entonces nos cuenta qué es lo que está pasando y toda la vaina.
Sí, es un ritual personal.
Pero entonces podemos ver que las drogas, o sea, ahí sí, un poco saliéndonos de nuestro margen de acción, no solo son esta situación de desfogue, sino pueden tener elementos más allá de simplemente consumir por consumir. Eso también pues, se manifiesta en la literatura, pues como decíamos, y pues en esencia nos da lugar a que haya una configuración extensa de relaciones con la droga.
Pues ejemplo, o sea, sobre lo que dice Juan Camilo, yo sí siento que una de las ideas, o literariamente hablando, sobre ese tema que se han consolidado, ha sido la literatura africana. O sea, uno ve a, es que no sé cómo se pronuncia, este loco del diablo en la cruz, o a la recopilación de mitología africana, y sí asocian mucho a la droga, no por el hecho de consumir por consumir, sino consumir por un sentido espiritual. O sea, en la mitología de África sí se ve mucho cómo trabajar o relacionarse con antepasados o con figuras mitológicas, como pueden ser el elefante o el león, dependiendo del lugar de África donde tú te ubiques, si genera o si exige antes un consumo de alguna especie de alucinógeno. Y en El Diablo en la Cruz, sí siento que hay una parte en la novela donde al inicio sí muestran esa relación de la droga con las creencias africanas, con la vida en África en su momento.
Sí. Muchas veces eso se usa precisamente, quería decir nada más, como catalizadores de experiencias religiosas o personales, más que solamente por placer o una experiencia o curiosidad, o como solamente un motor de creatividad literaria.
El Diablo en la Cruz es escrito por un africano que, pues, como tenemos un antropólogo acá, pues él sabe leer africano. Entonces lo va a leer.
Sabe leer africano.
N-G-U rara, G-I rara, Wa-Tiongo. Es así. Así okay. Es.
Espectacular.
Lingüista.
Sí, todo un antropólogo.
Totalmente.
Pues sí, digamos ahí la primera parte de la novela, omitiendo ya nuestro estereotipo del antropólogo que debe conocer lenguas africanas, si habla o si muestra al lector un contexto entre las drogas y la sociedad africana y la idea más espiritual que uno puede encontrar de las drogas.
Pues yo creo que aquí podemos hacer el tránsito a nuestra última sección finalísima. Podríamos pasar a Sobre Héroes y Tumbas para darles recomendaciones.
¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Volvimos, otra vez. Ya con menos energía, cada vez más tristes.
Pero estamos felices.
Sube niebla, el circo se acabó.
El circo baja se acabó.
Telón.
Baja telón. Pero al menos...
En verdad, los acróbatas se cayeron y la gente está saliendo del circo.
El elefante los pisó. Literal. Los mapaches se murieron. Pero bueno. Entonces, recomendaciones. Se me ocurre esta medio dinámica. Recomendemos una película que toque el tema de las drogas. No necesariamente tiene que ser para alguien que se drogara o lo escribiera, sino que lo toque. Y una película. Una película y
un... ¿O sea, dos películas?
Una película y un libro. Me confundí.
¿Estás drogado, Zavala?
No.
Ah, bueno... yo empiezo. Digamos que, como sabrán los ciberoyentes, yo no soy muy ducho en las películas, pero hay una que me parece interesante sobre el tema, que es Requiem for a Dream, y que yo creo que muestra una cuestión, pues no sé si chévere, pero a mí me gustó, pero pues porque soy el espectador, pero sí muestra una cuestión un poco medianamente cruel del tema. Y de libros me voy con los clásicos. Alicia en el País de las Maravillas, Jekyll y Hyde y Los Pichisiegos. Sé que rompí la regla, pero son tres que hay que leer sobre el tema. Perdón, Zavala, por romper la regla.
La película que voy a recomendar es la que dije, The Magical Mystery Tour, en donde actúan los propios Beatles y se usa la música de ellos para ambientar el ambiente psicodélico. Y el libro que habla sobre drogas va a ser Pregúntale a Alicia. Es un libro que a mí me regalaron cuando tenía como 12 años.
¿Y te sirvió?
Pues, no sé, solamente lo leí. Alicia es estúpida. Es terrible y Alicia es estúpida, es cierto. Pero es interesante y no me molestó para nada leerlo. Es un poco literatura pubertix, prepubertix, pero pues...
¿Cómo así literatura pubertix?
Con moraleja.
Para, sí.
¿En serio? Ah, como está de Sangre de Campeón y Jascada Raras de sí. Cautemo.
Es un poco con moraleja, pero...
Ok.
Siguiendo esta tónica, yo quiero recomendar como libro El Caballero de la Armadura Oxidada, porque pues nos recuerda que la peor droga es no creer en nosotros mismos. Obviamente no.
Voy a grabar esa parte. Mario, le pido el favor que separemos esa parte y que sea nuestra publicidad en algún pero momento todos. Del año.
No, que lo sí. Hagamos un programa solo con ese audio.
Con ese
una
audio
hora
del
pegado
recomendado de la cámara.
En
por favor.
Bucle.
Yo quiero recomendar de película... la clásica, la del viaje en Las Vegas, locura en Las Vegas, sí, me trama mucho.
La de Thompson.
La de Thompson.
¿Basa en un cuento, no?
No, no,
en una novela.
En una novela de Thompson.
Es buena.
Es buena, es bien buena. Y como libro, pues todos sabemos que voy a recomendar Open las Nubes. Uh-huh. Sí, espero que lo lean.
Ay, nos sorprendió.
Bueno, entonces voy a recomendar otro. Voy a recomendar El Pájaro Speed y sus maleantes, que también es de Chaparro. También trata el tema. Siento que ahí se da un ejercicio del lenguaje mucho más raro. Entonces, si lo apropian, si compran el libro o lo intentan leer, traten de manejarlo como con mucha calma y léanlo con tranquilidad.
Y también El Hombre de la Shish, que lo queríamos discutir hoy, pero somos unos irresponsables y no alcanzó el tiempo además.
Totalmente, es un cuento de Lord Dunsany y vale la pena. Entonces, pues, gente, les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. A Mario por ser...
Mario se lo gozó.
El reemplazo espectacular de Nelson.
A mitad del programa Nelson se fue.
Ese sí. Cambio de batón fue exacto. Sí. A Sebastián Ríos por permitirnos una nueva oportunidad en esta nueva y triste temporada de La Mala Hora. Feliz, perdón. Y pues nos pueden escuchar por Spreaker, por Radio Garden o por la emisora. Nuevamente nos pueden seguir por las redes de la emisora, Rosario Radio, tanto en Instagram como en Twitter.
Ojalá la reina Isabel nos escuche para lo de la salud.
En Facebook también. Y a nosotros, los que estamos aquí, nos pueden seguir por literatura UR
en Instagram.
Y en Facebook. Muchas gracias.
Gracias totales.
Feliz noche.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.